Cristo en nosotros, una revolución interior. Semana 2, día 2. Pureza y gracia. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Tito 2, 11 y 12. De la lectura de ayer surge una pregunta clave. ¿Cómo se manifiesta el poner en primer lugar la gloria de Dios en mi trabajo, en cómo me relaciono con mis superiores, en mi matrimonio, en mi familia o en mis oraciones? Alguien dijo con razón que la vida cristiana es literalmente imposible a menos que Dios intervenga. Vivir para la gloria de Dios sin la intervención de Dios es un camino frustrante, porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, es totalmente incapaz de concretar la conducta para la cual Dios nos ha preparado. Se requiere de un hecho sobrenatural, de un despliegue de recursos sobrenaturales. Para que otros observen a Dios en su pueblo, debe haber literalmente algo de Él en nosotros. Por eso Dios, en el nuevo pacto, prometió invadirnos y morar en nosotros, creando toda una nueva sociedad de hombres y mujeres de Dios. El primer recurso sobrenatural es su pureza. El don de la pureza del nuevo pacto emana de algo peligroso, algo que merece un nuevo análisis: la gracia de Dios. Si has podido conocer las cataratas del Iguazú, sabrás que una de las formas más impresionantes de ver su majestuosidad es hacerlo mientras recorres los senderos, muy cerca de las caídas de agua que braman cerca. Quienes asisten con niños rápidamente tienden a separarlos a las barreras de protección para que no caigan. Pero en realidad, para percibir el impacto y apreciar completamente la insondable belleza, uno tiene que acercarse a la orilla. La gracia es así. Si ha de dejarnos sin aliento y tomar posesión de nuestras vidas en forma significativa, debemos acercarnos a la orilla, donde el irresistible asombro de la gracia y el potencial abuso de ella están lado a lado. Con mucha frecuencia, la Iglesia ha levantado barreras de protección y restricciones para prevenir a la gente del peligro de abusar de la gracia, cayendo en desenfreno e ilegalidades. Haciendo esto, creamos un daño peor, pues mantenemos la visión de la gracia de Dios tan distante que se pierde la apreciación real de su valor. Si la gracia te resulta comprensible, dudo que estés lo suficientemente cerca como para entenderla, porque el verdadero concepto escapa a la comprensión, pero no a la experiencia de esta. La gracia es irracional e inimaginable ternura de Dios. No te vuelvas insensible a su impacto. En el nuevo pacto, la gracia de Dios supera todo lo que pueden ofrecer las religiones del mundo. Virtualmente, todas ellas tienen a la justicia como dogma principal. El hombre recibe lo que se merece, particularmente en el islamismo y en el hinduismo. Muchas religiones también agregan el concepto de misericordia. El hombre no recibe todo el castigo que se merece. Solo el cristianismo introduce el concepto de la gracia: recibir sin la razón valedera alguna lo que de hecho no merecemos. La gracia supera abismalmente a la misericordia. La gracia es la idea más irracional que existe en el mundo. También es la más poderosa. Nada resulta más efectivo para transformar vidas, por más riesgosa que sea. Uno de los retratos más grandes de la gracia es la respuesta del padre al hijo pródigo en la historia narrada por Jesús en Lucas 15, del 11 al 31. Leemos que mientras el hijo aún estaba lejos, lo vio su padre. Percibimos que en medio de las tareas diarias, el padre había estado mirando continuamente hacia el horizonte. Del mismo modo, la gracia no es algo que nosotros debemos buscar, sino algo que Él está a la expectativa para ofrecer. Quizá al leer estas palabras, Dios te esté redarguyendo por haberte alejado de Él. Debes tener la certeza de que no se ha desinteresado por vos. Nunca lo podrá hacer. De hecho, está esperando tu regreso. Lectura principal, Lucas 15, del 11 al 31.